Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Renta Car, elige tu destino, nosotros te llevamos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en ideas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1 este día viernes 11 de octubre. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, Matías, yo no. No calzo.
Buenos días.
Ah, yo entendí buenos días, Matías. Y dije, algo habré hecho.
No.
Bueno, buenos seguro, días, seguro que hice algo, pero seguro que hice algo, pero no será por eso. Oye,
bueno, día de mujeres,
Día de, día de mujeres, sí.
Sí.
Perdón, y día de, déjame agregar, y día de abogados. Fue un día muy espectacular para escuchar dos alegatos que lamentablemente fueron bastante en simultáneo, y fue un ejercicio muy interesante de alegatos con las puestas, desde la puesta en escena, desde las formas, desde, bueno, de la profundidad también de la argumentación. Los alegatos del de abogado Osorio y el abogado Piña, que es abogado de Vivanco y de Toá, yo la encontré un despliegue de un talento impresionante, muy, no sé, es un oficio que yo admiro mucho y envidio mucho, por lo tanto lo miré con un gusto como mirando una serie, te lo juro, qué ñoño, pero sí. Pero fue bien fascinante a los dos abogados verlos alegar.
Sí, lo mismo el día anterior con Correa en la acusación constitucional, pasó... y Manrique menciona aparte al abogado de Vivanco en la acusación constitucional, en las argumentaciones que presentó y el estilo de argumentación tan florido también en florido. La Cámara de Diputados.
Pero me pasó, no sé si les pasó a ustedes lo poco, yo no los vi entero ninguno de los dos, de Correa y de Manrique en la Cámara.
Yo de Correa lo vi, muy
pero,
bueno también.
Pero, sí, no, yo también vi, bueno, muy sí, y además...
Muy lógico, una, muy...
Bueno, los abogados hablan en limpio, que es esa, a diferencia nuestra, hablan en limpio. Nosotros hablamos en borrador y ellos hablan
Vamos
en
a tener
limpio.
Luego a venir un abogado aquí, eso debe tener mucho que ver con la formación.
La oralidad, etc.
Y a veces que uno critica que está la escena de que se aprende todo de memoria y cómo son los exámenes, que son unas torturas, a lo mejor tiene mucho que ver con que la formación les justamente va tendiente a eso, pero tiene una lógica, cómo van, por así decir, ordenando los argumentos para luego encadenarlos unos con otros. No siempre les va bien, pero es muy fascinante el oficio, diría yo, y el ejercicio intelectual, yo lo hallé realmente alucinante.
Bueno, pero lo que me molestó fue el ambiente, se sentía como que estaban hablando solo.
En la Cámara de Diputados pasa mucho eso, es lamentable, son muy irrespetuosos.
Pero eso es una consideración, muy, consideración mía.
No están
ahora, en términos prácticos, estamos hablando, si quisiéramos hacerlo tipo título de película, una salvación, una nominación y una eliminación. Algo así, digamos. A propósito.
En términos de reality show.
En términos de reality show, claro. Sí, eliminación podría ser marginación.
Eliminada por convivencia.
Claro, claro. Entonces. Pero el punto es que. Sí, qué buen punto hacía. Yo creo que al final del día eso fue. Fue eliminada por convivencia.
Ahora, perdón. Da la impresión que nunca fue aceptada como una par. Porque uno dice, la sacaron los pares, que es bien doloroso para cualquier persona que tus pares te clasifiquen para eliminar. Pero da la impresión de que nunca fue par completamente.
Nunca fue
siempre
validada
fue,
como
nunca
tal.
Fue validada, siempre fue fuerina, sí. No hizo toda la carrera y desde el primer minuto, porque tú te puedes equivocar y puedes meter las patas, puedes cometer un delito, pero hay una solidaridad de grupo de que no se vio aquí, no se vio el cariño. Mira, te vamos a tener que sacar porque hiciste tal o cual cosa, pero con cariño. Aquí nunca se vio cariño. Y el cariño no es excluyente, bueno, a eliminar a una persona.
Entonces hablamos estoy de desacuerdo. Yo no espero cariño cuando estamos hablando de este tipo de comportamiento.
Es que es sutil.
Y tampoco esperaría un cariño entre los que son de carrera. Tampoco esperaría algo que sea lo más apegado a la legislación.
Es que no son excluyentes.
Y que yo no creo que fue tan así tampoco.
Entonces... Y no me parece excluyente, Consuelo, que tú puedas... hay una cosa de humanidad, hay una cosa de, no sé, de actitud, no de distancia, de displicencia. Insisto, no pienso que esa suerte de cariño del propio vaya a modificar o tenga que modificar el rigor de la aplicación de la ley, por favor. No sé, una sensación nomás, pero no estamos de acuerdo.
Ya que nos quedamos entonces con el capítulo de eliminación de esta trilogía, en el capítulo de eliminación de esta trilogía, hay varias cosas que a mí se me ocurren mirar. Primero, que hábil la Corte, porque entre las causales que define para destituir unánimemente a Ángela Vivanco, no incluye ninguna que pudiera tener que ver con el futuro de los fallos en los que había estado involucrada, por un lado, pero por otro lado, en la condición respecto de los otros. Si alguien dice que Ángela Vivanco cayó por los chats de Hermosilla, sí, pero no por todos aquellos que tuvieron que ver con su propia nominación o con nominación de otros ministros. Porque el tema práctico es que si se establecía como causal de destitución, como causal de remoción, el término correcto es remoción, si se estableciera como causal de remoción de un ministro de la Corte Suprema el haber hecho lobby para ser designado en el cargo, probablemente más de la mitad de la Corte estaría fuera, digamos. Entonces, eliminan ese cargo que en algún minuto se planteó o que la opinión pública entendió que se la estaba censurando por eso, ese lo eliminan. También eliminan todo lo relativo al fondo de la causa de Codelco con Movitec. Y se quedan solo en la tramitación, en los apuros de la firma del fallo, en la colocación en la tabla, pero no se refieren al fondo. Es decir, se cuidan mucho de no sentar un precedente que podría implicar que todo el mundo que se pidiera nulidades
o apertura de alguna indemnización y un juicio civil, eventualmente, claro, de parte de Codelco, por ejemplo.
Pero insistir en la reposición, digamos, no sé cuál es el término jurídico, pero lo mismo, insistir en que se vuelva a ver el tema. Entonces, ahí yo creo que la Corte es muy hábil en la forma y en la manera en la cual determina, delimita las causas de remoción de la ministra, de la ahora ex ministra Ángela Vivanco. Y la otra pregunta respecto al tema que yo me formulo al menos es ¿qué sentido tiene la acusación constitucional hoy día?
Los 5 años.
Sí, claro. Entonces,
de inhabilitación de cargos públicos.
Claro, pero el punto es la justicia de los pares o la otra justicia, y faltaría eventualmente, que yo creo que al menos en las causales de remoción queda bastante excluido la posibilidad de...
¿Penal?
De la posibilidad penal, tengo la sensación.
Lo penal y lo civil no se ha explorado y no es descartable que se
explore. No, para nada, en ningún sentido.
O sea, pueden sumarse problemas para...
En ningún sentido.
Oye, pero las razones que dio el juez Blanco, el presidente de la Corte Suprema, yo lo escuché completo, durísimo, porque fue una lápida, no fue una decisión. Es como que iba poniendo capas de lápide, de lápida impresionante. No sé si lo pudieron escuchar ustedes completo.
Sí, por supuesto. Y también respecto de la argumentación de la defensa, que si bien el abogado Osorio le pidió extensión de horario, qué sé yo, pero de tiempo asignado, pero hizo una argumentación muy interesante, pero los ministros de la Corte Suprema, y vamos a conocer después el texto completo a los que les interese esto, pero también desvirtuó la lógica interna si bien es cierto, no es menos cierto, decía, bueno, usted está apelando que esto no hizo, que esto no es por aquí, que no la podemos destituir porque no se hizo primero como un juicio previo de sanción ética, sino que se fue inmediatamente a remoción. Sin embargo, usted argumenta al mismo tiempo en contra de eso mismo, que también como que se lo desmenuzó, encontrando contradicciones internas también en los argumentos de la defensa, pero en lo sustantivo yo suscribo lo que ustedes plantean, lo que dice Nico, por ejemplo, que dice esto es comportamiento personal, no es sobre contenido jurídico, esto es sobre nombramientos o intentar influir en nombramientos de otros, y hacen mención explícita a este chat que publica CIPER entre la suspendida todavía ministra Vivanco y Hermosilla sobre aceite un takeover de la tercera sala. Estaban discutiendo sobre cómo conseguir la nominación de María Teresa Letelier. En ese minuto, entonces dice, ah, excelente, le dice Vivanco Hermosilla, con esto tomamos el control de la sala, ¿ya? Y eso es algo que reprocha explícitamente entonces el pleno de la Corte Suprema, y también todo lo que tiene que ver con los relatores, que ahora los conocemos con nombre y apellido, porque en la Comisión de Ética no se conocían sus nombres, pero acá con nombre y apellido, y exactamente de qué manera ellos se sintieron presionados por la jueza para alterar el orden de las vistas de las causas, etcétera, etcétera. Y también de solicitudes de conocer fallos que no le correspondía conocer, porque no había participado final, en la redacción de ella.
El texto final es muy elocuente en los términos que utiliza el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, cuando dice, incurrió, refiriéndose a Vivanco, en un comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia. O sea, le faltó, no faltó nada, y para ponerle un broche general, agrega en algún momento que ha comprometido los cimientos del Estado de Derecho. Puede haber acusaciones más graves para un ministro de Corte Suprema que todos esos que acabo de narrar, y están en la delocución final y en la sentencia, por así decirlo, de remoción a la ministra Vivanco.
Sí, ahora sí, hay gente que no descarta en lo más mínimo que el propio fallo inclusive pueda generar discusiones de por malpraxis, etcétera.
Oye, nos vamos a ir a la pausa ahora. Sí, pero bueno, nunca nombramos que la nominada era Dorothy Pérez, finalmente. Después como de 11 meses o más en el cargo, después de haber estado fuera de la Contraloría en la práctica por todas las rencillas con el anterior Contralor Jorge Bermúdez, y después de harto tira y afloja entonces, y también en el contexto de nombramientos de los ministros de la Corte Suprema que estaban pendientes.
A pesar de que se negó que tuviera alguna relación, pero sorpresa, a la semana.
Sorpresa,
un par de días después. Coincidió, pero justo nos gustaba tanto Dorothy, habían pedido a Dorothy a cambio del nombre de los nombramientos, y lo otro es la salvación, que había gente que estuvo bien nerviosa, pero al menos uno hacía los números y Carolina Tohá no tenía por
Asunción
dónde ser.
Asunción-proclamación, dicen algunos.
¿De quién?
De Tohá.
Ah, ¿como candidata?
Como que la deja... bien, no sé. O sea, que puede ser un envión, puede ser perfectamente.
Puede ser, pero en todo caso era... Básicamente, recomiendo a quienes no lo escucharon que busquen en la página de la radio la entrevista que le hace Rodrigo Álvarez al diputado Ramírez, a Guillermo Ramírez, sobre este tema. Es bastante decidora respecto a los orígenes y a lo perdida que estuvo desde el inicio. 8 de la mañana con 21 minutos. Vamos a una tanda, María.
Sí. ¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga un 6% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta Más de Banco Consorcio es la cuenta Vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
En GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Red Invial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Red Invial, invierte mejor.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
Pausa, volvemos, estará con nosotros a la vuelta el rector de la UDP, Carlos Peña.
Pregúntate, ¿qué harías si no tuviera miedo? Luego anda y hazlo.
En Duna, la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Tec presenta Primero lo primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno. Pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una PB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos. Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura.
Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B, cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la RAIN Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La RAIN Vial, invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por la RAIN Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Son 8 los deportistas de Universidad Andrés Bello que representan a Chile en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales Asunción 2024. Todos ellos estudiantes y alumni de su programa Diploma de Habilidades Laborales. Un orgullo para la universidad, que es nuevamente la institución chilena con más deportistas participando en un certamen internacional, en este caso de deporte inclusivo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Las relaciones interpersonales positivas ayudan a tu salud física, mental y emocional. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Universidad Andrés Bello les desea el mayor de los éxitos a sus 8 deportistas de diploma de habilidades laborales que están representando a Chile en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales Asunción 2024.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más en prudentialagf.cl.
En Mita Rentacar eliges tu destino, ofreciendo una solución integral en movilidad para personas, empresas y viajes de turismo. No esperes más y cotiza hoy mismo el vehículo que se adapta a tus necesidades. Visita mita.cl.
Son las 8 de la mañana con 29 minutos y está con nosotros, como lo decíamos previamente, el rector de la Universidad Diego Portales y gran amigo de esta casa, Carlos Peña. Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
No, muchas gracias por invitarme. Buenos días, Consuelo. Buenos días,
Matías. Aunque por el tema principal debería haberte dicho rector.
Bueno, sí.
Por el tema principal, que no va
rector,
a ser el
rector es un trabajo, no es un título, no es una dignidad. Grado, ¿no? No, es un oficio como cualquier otro.
¿No es un sacramento que imprime carácter?
No, nada.
¿No se sigue siendo
no es una dignidad.
¿No se sigue siendo rector para siempre?
Yo sé que muchos rectores piensan que es una dignidad, pero en mi caso no, es un trabajo como cualquier otro.
Bueno, un trabajo que ahora te toca ejercer en un campo complejo, que es el de influir en un proyecto de ley en que los legisladores lo conviertan, cuando lo conozcamos entero, lo conviertan en una ley que tiene dos partes y que en ambas son muy relevantes, pero hay una que modifica sustantivamente el sistema, la provisión de educación superior en Chile por los próximos años, por las próximas décadas, digamos.
Claro, el proyecto de ley que ha sido presentado tiene en realidad dos partes, que si bien están enlazadas, están vinculadas unas con otras, son sin embargo conceptualmente distintas, ¿verdad? Una de ellas, que es la que se contiene en el articulado transitorio, es relativa al endeudamiento que fue producto del CAE y establece un sistema de condonación parcial y un sistema de incentivos para el cobro de esa deuda y la altera muy radicalmente, desde luego. Pero el articulado permanente de ese proyecto de ley lo que hace es una cuestión que, repito, estando relacionada con la primera, sin embargo distinta, y es establecer un sistema de financiamiento universitario que es distinto al existente hoy día y que, en mi opinión, si se aprobara de la forma en que allí está diseñado, causaría graves daños al sistema universitario.
A su vez, Carlos, esta segunda parte, que es de aquí hacia adelante, el FES, también se puede subdividir en dos cosas. Se puede subdividir en las materias financieras y en las materias de autonomía universitaria, por así decirlo, de gobierno universitario.
Claro, lo que pasa es que están relacionadas muy de cerca, ¿verdad? Claro. Porque lo que establece el proyecto es que las instituciones deberán decidir si adscriben al sistema que se contiene en ese proyecto, el FES, digamos, o en cambio no adscriben a él. Esta es una elección que le corresponde tanto a las universidades que hoy día tienen gratuidad como a las que no tienen gratuidad.
Que fue un poco el ejercicio que hubo que hacer con la gratuidad.
Exacto. Ahora bien, si una universidad decide no adscribir al sistema FES, en ese caso deberá financiarse con los aranceles que paguen los estudiantes con cargo a la renta familiar actual o futura, bajo algún sistema de endeudamiento general.
Ese es un punto importante de tu interpretación. No existe la opción intermedia.
No. ¿Cuál sería la opción intermedia?
No, es que ayer el ministro Elizalde aquí dijo que la gente podía eventualmente no adscribirse al sistema. Eso no existe. Las universidades o están en el sistema o no están en el sistema. No recae en el alumno, digamos.
Claro, las universidades están exactamente porque es un sistema de financiamiento universitario, sí. ¿Verdad? Entonces, una universidad que rehúsa estar en el sistema tendrá que financiarse, repito, con los aranceles que le cobre a los estudiantes o a su familia. Ahora, una que se adscribe al sistema FES, en cambio, deberá admitir a todos los estudiantes hasta el noveno decil que sean portadores del sistema FES, ¿verdad? Sin poder cobrar ni un ápice, digamos, o sea, ningún copago a esos estudiantes, pero con la excepción del décimo decil.
Claro, pero no podrá tener dos tipos de estudiantes. No podrá decir el alumno que voluntariamente diga, no, yo quiero pagar directo el total del arancel.
No, la ley no establece explícitamente eso, pero en base a las reglas generales del derecho vigente, claro, nadie podría ser obligado a recibir un subsidio, evidentemente. Si un estudiante, qué sé yo, del quinto decil, del séptimo decil, decide pagar todo con renta familiar, bueno, podrá hacerlo, digamos. Pero eso es absolutamente irrelevante, como ustedes comprenden. Y entonces lo que ocurre, creo, perdón.
No, lo que ocurre es que me imagino que vas a ir a lo que significa la determinación de los aranceles, ¿verdad?
Exacto. Y entonces lo que ocurre, y este es el punto, es que si el sistema universitario de manera predominante se financia con las transferencias que con cargo a rentas generales hace el Estado en base a un sistema arancelario fijado por el propio Estado, ese sistema, creo yo, va a producir severos daños al sistema, puesto que va a empobrecerlo, sin ninguna duda. O sea, la cantidad de dinero existente en el sistema va a ser menor. Hoy día tenemos un sistema mixto de financiamiento, en que parte viene por transferencia con cargo a rentas generales, otra parte de las familias con cargo a rentas actuales o futuras bajo un sistema de crédito que conocemos. En el nuevo sistema, las universidades que adscriban al FES, en cambio, se financiarán básicamente con transferencias con cargo a rentas generales, lo que las va a ser extremadamente dependientes del proceso político. Si hoy día hay cabildeo, hay lobby, hay intentos de influir en el proceso político para favorecer algunas universidades que están agrupadas en múltiples tipos de asociaciones, que son grupos de interés, digamos. Si hoy día existe eso, es cosa de imaginar lo que va a ocurrir si algo como lo que se describe en ese proyecto finalmente se estableciera. Pero yo creo que eso no es lo más grave, porque si las universidades se empobrecen, hay bienes de la máxima importancia que hoy día produce el sistema universitario que se van a ver seriamente lesionados. Déjenme referirme a dos de ellos. Hoy día existe en Chile una clase académica profesional, o sea, un conjunto de académicos bastante grande ya, con muy buenos certificados, que son académicos de profesión, es decir, personas que viven de la universidad y para la universidad, que es como Max Weber definía una profesión, ¿verdad? No se trata de políticos que presumen volver a la vida académica, no. Académicos profesionales, gente que ha atado toda su trayectoria vital al quehacer intelectual en una universidad. Bien. Hace 30 años, 40 años para qué decir, 45 años cuando yo estudié, no había tal comunidad académica profesional. Los académicos eran profesionales de éxito.
Que venían a hacer clases,
que de manera parcial se dedicaban al quehacer de transmisión cultural. Hoy día, en cambio, tenemos una gran comunidad académica profesional. Pues bien, las expectativas de esa comunidad académica profesional se van a ver gravemente lesionadas si se disminuyen los recursos del sistema.
¿Cuál es el efecto país de eso? ¿En la producción intelectual?
Bueno, pensemos lo que ocurre cuando una clase intelectual y académica es maltratada. Se deteriora el espacio público, el discernimiento técnico de los problemas, el debate político se envilece. Todo esto ocurre cuando los países no tienen una élite, una clase académica profesional plural como la que hoy día tenemos. Esa clase académica que transita de una universidad a otra, ustedes conocen muchos ejemplos, hoy día hay competencia entre las universidades por capturar los mejores académicos, hay una especie de capitalismo académico, que es muy virtuoso porque ayuda, creo yo, a que los mejores de la clase académica, ¿verdad?, desenvuelvan con gran intensidad, con gran vigor, digamos, su vocación intelectual. Bueno, esto se va a ver severamente lesionado. Y no solo eso, creo yo, porque eso ya sería suficientemente grave. Además, si se produce este diseño se instala finalmente y algunas universidades, como va a ocurrir, se retraen de él, lo que vamos a tener, digamos, no es solo una segregación socioeconómica, lo que vamos a tener son instituciones que van a efectuar el quehacer de transmisión cultural que hacen las universidades endogámicamente, incestuosamente, al interior de una clase, de un cierto grupo social solamente, ¿no? Impidiendo que universidades que hoy día atienden a los sectores de más altos ingresos puedan admitir a personas de menores ingresos en ellas. ¿Qué es lo que hoy día ocurre? Hoy día las llamadas universidades de la cota 1000, que no nombraré ninguna desde luego, pero se trata de muy buenas universidades, hacen serios esfuerzos por incorporar a su planta estudiantil, a su población estudiantil, a estudiantes que no pertenecen a los sectores que tradicionalmente van ahí. Si esas universidades son empujadas a salir del sistema, lo que va a ocurrir es que se van a volver más endogámicas de lo que ya son.
Van a atender solamente
contra gente su propio proyecto. ¿Qué
solo,
sentido tiene esto? Que habría preguntarse.
Claro, por supuesto.
Por supuesto. Y piensen ustedes lo que ocurre en una sociedad que crea, que forma sus élites profesionales y académicas, las que más, la que tienen más capital social, capital cultural, familiar previo, etcétera, endogámicamente, incestuosamente, vinculándose solo entre ellos. ¿Cómo va a ser razonable esto? Estamos en presencia, creo yo, de un proyecto este que se acaba de presentar, con total desconocimiento, total desatención a las funciones que cumplen las universidades en países como los nuestros. Total desatención. Con puro énfasis en mantener el equilibrio financiero y como las universidades fueran, por decirlo así, factorías de profesionales. Pero ¿quién puede comprender a estas alturas las universidades de esa manera? ¿No?
¿Y cómo se podría resolver entonces una, un sistema? Esto, perdón, independiente de lo que plantea el gobierno, que la fijación de aranceles hace de una manera técnica, que se va a hacer con gente que está nominada ahí en un consejo tipo ADP, etcétera, etcétera. Aunque hasta el día de hoy, ayer conversaba con la rectora de BES y yo no sabía que hay muchos aranceles de gratuidad que ni siquiera están fijados todavía. Pero por supuesto, que están como... Consuelo, transitoriamente, Consuelo, yo me imaginaba que estaban todos fijados.
Claro, Consuelo, disculpa que te interrumpa, pero pensemos qué ocurre en un país, en un gobierno y en un grupo de técnicos que durante muchos años se quejaban amargamente y con grandes y alambicados argumentos de que en Chile tratábamos a la educación como una mercancía, ¿verdad? Esta era la gran queja. Y sin embargo, ahora se presenta como una virtud que un grupo de técnicos valore, es decir, asigne el valor, el precio a la educación. ¿Acaso eso sí no es tratarla como una mercancía, como una especie de commodity estandarizado que en base a variables prefijadas puede fijarse su costo, desconociendo, repito, toda la dimensión de transmisión cultural que hacen las universidades, la creación de clases intelectuales, de grupos académicos? Es que todo esto es muy relevante.
Ahora, pero es que ahí hay un concepto que interesante lo que tú planteas, Carlos, porque en el fondo, ¿por qué era qué es lo que no había que hacer? Dejarle esa fijación al mercado porque el mercado era espurio. Pero aquí estamos dejándole esa fijación a un grupo de técnicos que a su vez son el Estado. Y acuérdate que el Estado y lo público es virtuoso en la visión ideológica de mucha gente.
Más bien, entonces, lo que yo creo, para responder lo que antes es consultado Consuelo, que yo creo que es clave. A mí me parece que es bueno entender que el certificado universitario, la educación universitaria es un bien mixto. Es decir, no un bien público, claro, que produzca efectos indiscriminados, digámoslo así, cuyo costo de un consumidor adicional sea cero, etcétera. No, no, no. La educación es un bien mixto, un bien que provee beneficios para quien obtiene el certificado, que internaliza parte importante de esos beneficios y difumina beneficios en el conjunto de la sociedad, ¿verdad? Luego, lo correcto para financiar ese bien es un sistema mixto. Un sistema donde quien obtiene el certificado en parte internaliza el costo de estudiar y otra parte se externaliza en rentas generales. Desde ese punto de vista, un sistema de créditos contingentes al ingreso es perfectamente correcto, claro, creo yo, digamos, ¿ya? Ahora, eso es distinto a cómo se financia el sistema universitario, ¿no? Se trata de cuestiones evidentemente distintas. Las universidades no solo, esto es lo que yo espero aspiremos, no solo transmiten, digámoslo así, el saber profesional en un aula a cargo de profesores, ¿verdad? Las universidades también investigan, también hacen innovación, también mantienen, repito, una clase académica e intelectual que es muy importante para la salud pública e intelectual de las sociedades. Y todo esto, claro, inevitablemente se va a deteriorar si la cantidad de recursos disminuyen. Con excepción, por supuesto, de aquellas universidades que se resignen y que puedan atender nada más que al 10% más rico, ¿verdad? Y que además reciban donaciones, como suele ocurrir en un mercado de la filantropía extremadamente ideologizado como es el mercado de la filantropía en Chile. Pero a eso vamos a llegar con esto. Esto como consecuencia de una mirada, digamos, intelectualmente torpe, que no comprende la multiplicidad de dimensiones que configuran al quehacer universitario.
Pero no es muy distinto del argumento que escuchamos en su minuto cuando se discutió sobre la educación media y, por ejemplo, la desaparición de los liceos emblemáticos, es decir, la eliminación de la selección. Básicamente estamos escuchando la misma argumentación.
Claro, lo que vemos, digamos, si uno tuviese que describir este proyecto, uno diría, bueno, este proyecto pareciera, ¿verdad?, cambiando lo que hay que cambiar, que es el mismo esquema con que se reformó el sistema escolar en Chile, trasladado al sistema universitario, al sistema de educación superior. Pero ya conocemos cuál fue el resultado del sistema escolar, ¿verdad?
Claro.
En que luego de 10 años, si no más, de encendido debate, abundantes en evidencia empírica o que presumía de ser empírica, abundante de teoría, a lo que llegamos, ¿a qué llegamos? Bueno, a que el 7% más rico sigue yendo a establecimientos particulares pagados de alta calidad, en tanto el resto, ¿verdad?, está en colegios privados o estatales, sometido a un uniforme sistema de financiamiento, ¿no?, sin que nadie haya mejorado sensiblemente, habiendo desaparecido la excelencia de los colegios emblemáticos. A ese resultado hemos alcanzado. Sabemos lo que va a ocurrir.
Dicho de manera más vulgar, ¿este proyecto nivela para abajo?
Digamos, maltrata el sistema, no nivela nada, desde luego, claro, lo maltrata, lo estropea.
Busca nivelar, a través de la fijación de aranceles, busca hacer una nivelación.
No, claro, no, lo que pasa es que decir que lo nivela, ¿verdad?
Y favorece a los estudiantes.
Favorece a los estudiantes en su interés inmediato, ¿verdad?
Exacto.
Claro, pero no los favorece en la medida que los estudiantes futuros poco a poco van a ir a instituciones, digamos, de peor calidad, con menos capital social. Pensemos en los sectores, digamos, de más bajos ingresos. ¿Qué hacen hoy día las universidades? ¿Qué hace hoy día una universidad como la Universidad de Chile, de la que yo soy profesor, dicho sea de paso?
De Derecho Civil.
La Universidad de Chile tiene la gran virtud que es una universidad que con gran esfuerzo y con gran talento, creo yo, de quienes la integran, aunque yo me excluiría de esa apreciación, digamos, mezcla estudiantes del sector privado muy talentoso con lo mejor del sector público. Hace que compartan capital social, que modifiquen el hábitus de clase de que son portadores, ¿verdad? Aprenden una cierta concepción de lo público. Todo eso es extremadamente valioso para la sociedad. ¿Acaso no debiéramos aspirar a que todas las universidades realicen un ideal como ese, si quieren parte? ¿Acaso no es eso a lo que debiéramos aspirar? Pues bien, este proyecto impide que algo como eso pueda desarrollarse en Chile, porque estamos impidiendo, y recuerden ustedes, estamos empujando a buenas universidades a que finalmente, por el temor de empobrecerse, de castigar a sus comunidades académicas, se excluyan en el futuro del FES y comiencen a atender solamente a estudiantes del décimo decil, en contra de su propósito, porque a mí me consta que muchas universidades que hoy día atienden predominantemente a los sectores de más altos ingresos aspiran, sin embargo, a tener una población estudiantil más variada, entre otras cosas por razones intelectuales. Si esto no es una cuestión social de solidaridad.
El talento se distribuye uniforme.
Pero además, digamos, lo que llamamos racionalidad se ejercita entre personas que tienen trayectorias vitales distintas.
Si
las personas que están en el mismo colegio, en el mismo barrio, que veranean en los mismos lugares, que tienen vínculos familiares, no necesitan hablar para entenderse. Se entienden mudos.
Con la mirada.
La razón surge, entiéndanme, digamos, o sea, la ilustración cultural, la racionalidad surge en Occidente cuando aparecen culturas distintas. Si la racionalidad es un instrumento abstracto de comunicación para personas que tienen mundos de la vida distintos. Por eso es tan valioso, digo, que la universidad tenga personas con trayectorias de clase, trayectorias vitales distintas. Pero eso es mejor, hace mejor intelectualmente hablando a la universidad. Este no es un tema de solidaridad, ni de misericordia, ni de nada que se le parezca, una cuestión intelectual. Intelectual.
¿Este proyecto le quita diversidad a las universidades?
Totalmente.
Ahora, pero ¿no será que detrás de esto está la aspiración de que, dado que ocurra todo lo que todos los rectores casi unánimemente han planteado, finalmente sí se establezca que la provisión de la educación superior va a ser provista exclusivamente por el Estado o por instituciones fuertemente vinculadas al Estado y que ese finalmente sea el fin?
No lo sé, pero si fuera eso sería un error, digamos, desde luego.
Ahora, pero ¿eso podría llegar a ocurrir con este proyecto?
Podría llegar a ocurrir, digamos, que en general las instituciones, con prescindencia de su índole, estatal o no, empiecen a plegarse a un sistema dependiente del proceso político, por supuesto.
Claro.
Y que la educación sea predominantemente proveída de esa manera, sobre todo para los sectores de más bajos ingresos, sin ninguna duda, ¿no? Y yo no veo realmente qué ventaja se siga de uniformar socialmente las instituciones de educación superior, ahogando a las instituciones privadas, digámoslo así, de más éxito, que quieren, sin embargo, ser más plurales. Lo que deberíamos hacer en Chile es establecer algún sistema de financiamiento que aliente, que incentive a las universidades hoy día más de élite, digamos, que sean más plurales de lo que han logrado ser hasta ahora. La diversidad del sistema universitario, particularmente en Chile, es muy importante. Olvidamos que la cultura pública en Chile, la cultura pública se configuró por clases académicas diversas. Si las élites profesionales e intelectuales en Chile se crearon, unas al amparo de la Universidad de Chile, otras al amparo de la Universidad Católica. Esa es la cultura pública de Chile.
Y con un gran rol de instituciones como el Instituto Nacional, claro, y otros, digamos.
Entonces, ¿de dónde viene esto de que solo las instituciones estatales son las virtuosas? Solo la... No es así. Evidentemente no es así.
Sí, me acordaba a propósito, como decía, los profesores que antes eran, dedicaban parte de su tiempo y que no eran profesionales de la academia, me acuerdo esta expresión de Vargas Llosa, no necesitaban recurrir a trabajos alimenticios.
Claro, por supuesto, pero piensen ustedes, derecho, que es una disciplina que yo conozco relativamente bien. Si uno se pregunta, ¿quiénes eran los grandes autores jurídicos del siglo XX chileno o del siglo XIX chileno? Era gente rica.
Claro.
Gente que tenía gran fortuna, que tenía grandes bibliotecas, que podía acceder, digamos, al conocimiento disponible gracias a la fortuna privada que poseían.
Y haber vivido fuera y hablar otros idiomas.
Y entonces producían el saber disponible. ¿Qué tenemos hoy día? Bueno, hoy día la carrera académica es una carrera abierta a todos. Es una carrera extremadamente... Tenemos una clase académica talentosísima en las universidades, extremadamente diversa, extremadamente plural, llena de expectativas, que esperan crecer, que esperan publicar, que esperan que se les financie tiempo para investigar. Bueno, esto es extremadamente valioso y lo vamos a lesionar. Vamos a terminar con que van a terminar escribiendo libros, digamos, la gente que tiene dinero, que tiene plusvalía, que le sobra, que tiene tiempo de ocio. O sea, el viejo esquema aristocratizante de la cultura. A eso queremos llegar.
O sea, último, Consuelo. ¿Este sistema o este proyecto aristocratiza las universidades?
Bueno, en el sentido que lo digo, digamos, o sea, esto es, empuja a algunas a que tengan un sesgo aristocratizante en el peor sentido, desde luego, de esta palabra, no en el sentido etimológico que posee, por supuesto. O sea, a que empuja a algunas instituciones a que atiendan, si es que se restan del FES, ¿verdad?, solo a los sectores de más altos ingresos o a aquellos sectores de menores ingresos que estén dispuestos a sacrificar renta futura, ¿verdad?, para pagarle a su hijo que vaya...
O a los escasos talentosísimos que puedan acceder a alguna beca privada.
Claro, pues piensen ustedes, miren, déjenme dar un ejemplo, aunque sin individualizar a nadie. Piensen ustedes una universidad del Opus Dei, ¿ya?, que se vea empujada a salir de este sistema. Pues bien, un grupo medio, una familia media, el séptimo decil, que quiere que su hijo se forme en esa universidad, lo que es plenamente legítimo en una sociedad abierta, espero lo convengamos, ¿verdad? Le estamos impidiendo que lo haga. Y le estamos diciendo, mire, si usted no tiene recursos suficientes, usted tiene que ir a una institución de esta otra índole. Usted no puede elegir. Pero ¿cómo va a ser razonable eso en una sociedad abierta y diversa?
Consuelo. Carlos, ahora ya no como rector, sino como experto en derecho, el otro sombrero. Hablemos de lo que sucedió con Ángela Vivanco ayer en la Corte Suprema y tu evaluación de la decisión que tomó el Pleno ayer.
Sí, a mí me parece una decisión correcta, ¿eh? Yo creo que hay suficiente evidencia que fue expuesta y que todos ya conocemos de que Ángela Vivanco transgredió severamente los deberes que en tanto jueza le correspondían. No solo porque abandonó el ethos judicial, que es un ethos, digamos, más recoleto, más aislado, más prudente, no solo por eso, sino porque entró en relaciones tales de familiaridad que se asemejan, si es que no coincidieron, digamos, ya con el tráfico de influencia. Eso me parece digno de reproche y yo creo que está muy bien sancionada, ¿no?
Llega al nivel
basta
de...
esa, discutíamos de los niveles paralelos en que se está viendo la situación de Ángela Vivanco, y en ese sentido, ¿te parece que la decisión que toma la Corte Suprema es suficiente?
No, yo creo que la decisión que adopta
debería continuarlo el Parlamento.
Claro, etcétera. Yo creo que la decisión que adopta la Corte Suprema es correcta, me parece que fue oportunamente adoptada por el bien de la Corte Suprema, que, bueno, que estaba arriesgando su prestigio, y creo que nada impide que el Congreso, por su parte, cumpla también su deber, que es evaluar si acaso ella incurrió o no en esa causal juzgada ahora desde el punto de vista jurídico-político que le corresponde al Congreso. Se trata además de sanciones distintas, ¿verdad?, puesto que en un caso excluye, o sea, deja de ser miembro de la Corte Suprema. La sanción que se sigue de la acusación constitucional es distinta, es impedirle ejercer cargos públicos. Y están los otros casos aún pendientes, por
supuesto. Eso te iba a preguntar, porque tú dices, a la luz de las de la evidencia que hemos conocido, tú puedes dar ese juicio respecto de lo que pasó y te parece correcto lo que pasó con Ángela Vivanco. No sabemos todavía lo que va a deliberar el Congreso respecto a Ángela Vivanco. Con la evidencia expuesta que nosotros conocemos en los casos de los otros ministros que van a tener que enfrentar acusaciones constitucionales también, ¿te parece que la evidencia indica que también deben ser sancionados? Me refiero a los ministros Matus y Muñoz.
Bueno, son casos distintos, ¿verdad? Sí. Sería cerrar los ojos, negarse a eso. A mí me parece que el caso de Matus es un caso que no configura nota de abandono de deberes. Si uno en un esfuerzo de imparcialidad mira eso, es verdad que Matus omitió información. Sí. Es verdad que fue torpe en las entrevistas, que se confundió con ánimo de no revelar o no, no importa, pero es evidente que esa conducta no está en el centro, digámoslo así, del quehacer jurisdiccional. No importa el abandono de la imparcialidad ni de los deberes propios de un juez, si bien, claro, abandona el estándar que uno esperaría de una persona de tan alta investidura, eso es cierto.
Pero no
configura un notable abandono de los deberes que le corresponden en tanto juez.
No abandona en lo inmediato esa necesidad de imparcialidad de un juez, pero potencialmente sí, por ejemplo, al no poner o no inhabilitarse respecto de gente con la cual vemos que sí tuvo una relación muy estrecha y que son abogados, en el caso de Hermosilla, un abogado muy relevante en la plaza.
Bueno, ese es un caso que habrá que juzgar, digamos. Mi impresión es que incluso considerando eso no hay un notable abandono de deberes que supone una especial gravedad, digamos. No estoy diciendo con esto, desde luego, que Matus haya obrado bien. Yo creo que no obró bien.
Pero no alcanza para.
Pero no siempre que se obra mal, ¿verdad?, se incurre en la causal de notable abandono de deberes.
¿Y en el caso del ministro Muñoz?
En el caso del ministro Muñoz, bueno, yo no conozco mucho los antecedentes. Yo escuché ayer al abogado Jorge Correa, que hizo una, como corresponde a un abogado, por lo demás, digamos, ¿no?, ¿verdad?, una encendida
relación
defensa
de los hechos.
Y una relación de los hechos, en fin, inevitablemente parcial, por supuesto, donde la enjuiciada parecía ser una empleada, digamos, de una constructora más que el juez. La verdad que eso me llamó a mí la atención, ¿verdad? Donde el objeto del reproche era una persona, una señora, que había hecho una declaración, y no el juez cuya conducta estábamos analizando, pero en fin. De ser ciertos los hechos que se imputan a Muñoz, no cabe ninguna duda que no abandonó notablemente sus deberes.
¿Que no o que sí?
Que los abandonó.
Ah, que los abandonó.
De ser ciertos los hechos que se le imputan. Todo esto, si me permiten que lo diga además, yo creo que Sergio Muñoz, al margen de esto, pero no merece sanción por lo que ahora voy a decir, yo creo que tampoco es un buen juez, digamos. ¿Ya?
¿Basado en qué?
Yo creo que Sergio Muñoz ha sido uno de los jueces que ha liderado una cierta práctica en la Corte Suprema de abandono de las reglas, sustituyéndolas por consideraciones de mera justicia material que no le corresponde efectuar a los jueces, ¿no? Ha maltratado, en mi opinión, el derecho vigente en Chile con argumentos alambicados que sabemos, los profesores de derecho saben y los abogados también, que son excesivos y que no corresponden. El derecho no es un quehacer que consista en que uno interpreta las reglas a la luz de ciertos ideales de justicia material. No, no. El derecho consiste en inteligir lealmente las reglas, lo que dicen las reglas, a la luz de una gigantesca masa literaria previa que se llama doctrina, a la luz de una cierta técnica que configura lo que llamamos derecho, ¿verdad? De manera tal que los jueces tienen que decidir en base a esa masa de conocimiento y no en base a sus propias convicciones morales o de justicia material.
Dicho fácil, ¿verdad? Muy ideologizado el juez Muñoz.
No, yo no lo diría así. Digamos, es una persona que comprende el derecho de una manera, mi opinión, errada.
Pero hay una escuela del derecho que sostiene que hacen justicia, que los jueces están para hacer justicia y no para aplicar la ley.
Pero es un gigantesco error. Déjenme explicar esto. Esto es lo que Max Weber, disculpen la cita.
Por supuesto.
Pero Max Weber describe al derecho moderno, lo que llamamos racionalización del derecho, el derecho tal como lo conocemos hoy día, ¿ya?, el derecho del Estado democrático, digamos, como el abandono, dice Max Weber, de la justicia del cadí. ¿Qué es esto de la justicia del cadí? El cadí era el juez turco,
claro,
que decidía en las ferias según su leal saber y entender. Los comerciantes llevaban un caso frente a él y él, bueno, de cordo suyo, digamos, o sea,
no estaba obligado a fallar en derecho.
El sentimiento que brotaba en su corazón fallaba. Eso no es el derecho. El derecho moderno es un derecho en base a reglas, en base a doctrina preexistente, con lealtad a las prácticas que anteceden a los jueces, ¿no? Como dijo un juez norteamericano, el juez Holmes, un gran juez, ¿no? Estoy orgulloso, dijo, cuando hizo un discurso abandonando su cargo, estoy orgulloso de haber aplicado la ley y aplicado soluciones que yo no consideraba correcta, porque he probado ser leal a la Constitución más que a mí mismo. Ese es el deber de un juez, ser leal a las reglas, no a su personal sentido de justicia. Y yo creo que el juez Muñoz ha incurrido, sin embargo, reiteradamente en ese error.
Carlos Peña, nos pasamos un poco. No, estamos justo. Un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, no, muchas gracias
a ustedes. Consuelo Matías, nos vemos el lunes. Gracias. No, el lunes a mí no me ven. Se ven ustedes. Nos vemos el martes nosotros.
Bueno, buenas noticias. Chao.
Chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.